Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, presenta.
Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.
Distintas voces, un mismo mensaje.
Yo soy la Planeta Diversidad.
Un planeta donde cabemos todos.
Planeta Diversidad.
Abramos las puertas de la diversidad en un planeta sin exclusiones.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Más parecido que diferente.
Comenzamos.
Bienvenidos a su programa Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes. Este programa se realiza en colaboración entre la Oficina de Gobierno Incluyente, Sistema DIF Municipal, Líderes con Mil Capacidades y Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán.
Agradecemos al subdirector de Radio Universidad, Víctor Muro Arellano, la producción general de Carlos Rolón, al equipo de producción, reporteros y colaboradores de este programa.
Le invitamos a hacer contacto a través de nuestras líneas telefónicas al 41-333-45 y 801-3044.
Síganos en redes sociales, en Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, Planeta Diversidad, Programa Radiofónico. En Twitter, Radio UDG Guzmán. Y bueno, hoy les deseamos a todos nuestros radioescuchas un día excelente. Les damos la bienvenida a este primer programa de Planeta Diversidad, Más Parecidos que Diferentes, del 2020. Esperamos que este año sea grandioso para todos, y nosotros iniciamos este año con un programa de lujo, un programa también con un invitado de lujo, que ahorita les vamos a decir de quién se trata. El tema de hoy está de fiesta, el programa de hoy está de fiesta, porque bueno, aquí en el sur de Jalisco tenemos muchas tradiciones que tenemos que compartir, muchas tradiciones que nos llenan de vida, que nos llenan de pasión, que nos llenan de alegría y que a veces no sabemos de dónde vienen. Estamos hablando de la fiesta, de una de las tantas fiestas que se realizan en el pueblo de la Fiesta Eterna, Tuxpan, Jalisco, y me refiero a la fiesta de San Sebastián. Para hablarnos del tema está con nosotros el licenciado Francisco Javier del Viento Silva. Déjenme platicarles primero un poquitito de él antes de darle la bienvenida. Él es licenciado en informática por parte del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Tiene estudios en dibujo, pintura, fotografía y arte. Ha participado en 20 exposiciones colectivas de fotografías en recintos como el Museo de la Muerte en Aguascalientes, el Panteón de Dolores en la Ciudad de México, la Galería Chapultepec, el Museo Regional de Guadalajara, el Archivo General de Zapopan, entre otras sedes. Además, él ha tomado una gran cantidad de cursos y talleres que van desde dibujo y tiempo, fotografía de autor, fotoperiodismo, curaduría, edición, construcción de discurso fotográfico, historia de la fotografía mexicana, producción del cine, seminario de crítica de arte, proyectos de investigación y creación, escritura de guión en cortometrajes, talleres de escrituras creativas. Tiene exposiciones individuales, entre las más importantes, Lo Uno o Lo Otro en 2011 y Memoria y Paisaje de Tuxpan en 2015. Ha recibido premios súper importantes, por ejemplo, el primer lugar en el concurso La Raíz de la Tierra en 2008, otorgado por la Comisión Estatal Indígena y el Congreso Estatal de Jalisco. El primer lugar en Foto Septiembre Guadalajara 2011. El primer lugar en el segundo concurso de fotografía de revista La Membrana. Ha recibido diferentes becas y estímulos, pero también ha publicado libros, entre ellos El Trabajo de Mi Pueblo, Los Oficios Tradicionales en Tuxpan, Jalisco y Sus Protagonistas. Le damos la bienvenida, ahora sí, a Francisco Javier del Viento Silva. Bienvenido.
Muchas gracias, muy contento de estar aquí con todos ustedes y compartir este primer programa. Para mí es un gusto y darles a conocer de qué se trata la fiesta de San Sebastián y obviamente para invitarlos a Tuxpan, Jalisco, el pueblo de la fiesta eterna.
Pues un placer para nosotros tenerte aquí. Yo creo que una gran trayectoria. Siempre hemos dicho que en nuestro país hay mucho talento, hay mucha fiesta, hay mucho color, hay mucho que compartir. Y que lo cuenten las personas que lo viven, yo creo que es lo más importante, ¿no crees?
Sí, así es.
Gracias y bienvenido, Paco.
Gracias, Leti, Saí, y como efectivamente ustedes que han visitado Tuxpan, pues es un pueblo que comparte muchas tradiciones y al igual que muchos municipios de aquí de la zona sur de Jalisco, y qué mejor medio que Radio Universidad para darlo a conocer.
Claro, y bueno, esta es de las fiestas más importantes de Tuxpan. Háblanos de esta fiesta.
Bien, la fiesta de San Sebastián, que tiene lugar el día 20 de enero, está dividida en tres partes. Originalmente la fiesta tiene su octava, que es a los 8 días de celebrada, se hace otra similar. Pero en el caso de Tuxpan, son 3 fechas importantes para lo que es la fiesta de San Sebastián y la Virgen de la Candelaria. Hay 3 imágenes principales de San Sebastián. Por ejemplo, ahorita va a haber 32 altares distribuidos en las calles de la ciudad de Tuxpan. Pero, por ejemplo, los San Sebastianes principales son que se festejan, por ejemplo, el abajeño es el día 20, al arribeño le toca el día 27 y al día 2 de febrero le toca al San Sebastián pronunciado con la Virgen de la Candelaria, y es donde participan las danzas de chayacates, de negritos y de sonajeros, que de chayacates ya tenemos 21 danzas, de sonajeros hay 8, hay tres imágenes que aún no tienen danza, pero que a partir de las 11 horas que se llevan a cabo la misa del día 20 en la parroquia de San Juan Bautista, es ya no parar toda la noche porque Tuxpan se viste de fiesta con mucho danzante en la calle y con la forma de compartir en los altares la comida y la bebida y todo el esfuerzo que hacen quienes se integran a estas danzas, para que desde tempranas horas se preparen y salgan a danzar al santo de su devoción, que es San Sebastián.
Bueno, me ha tocado estar algunos años en Tuxpan y de veras que la piel se me pone chinita cada que yo llego a este tipo de fiestas y veo esa devoción, esa fe que tiene la gente y que de repente se contagia, esa energía tan, tan padre, tan mágica, que se siente desde que vas entrando al pueblo. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que esta fe y este fervor, esta confianza en sus santos, en este gusto por las tradiciones, va desde los pequeñitos hasta nuestras personas de tercera edad.
Mayor.
¿Cómo hacen las familias para que desde pequeños empiecen con ese fervor por estas fiestas, por estos santos?
La particularidad que tiene Tuxpan, Jalisco, por ejemplo, tiene alrededor de 64 o 65 fiestas al año, nada más en la cabecera municipal. Lo que pasa en Tuxpan es que es un sistema bastante complejo ya en cuanto a la organización de la danza, en cuanto a organización de quienes tienen las imágenes bajo su custodia y que generacionalmente se viene dando. Por ejemplo, hay cargos que se heredan, hay cargos o responsabilidades que los abuelos dejan a los hijos a los nietos y así sucesivamente.
O sea, van generación tras generación.
Así es, generación tras generación, con la simple y única, en su pensamiento está simple, la manera coloquial de decirlos ellos es que es la tradición de la familia. Y muchos te dicen, es que mi abuelo toda su vida danzó, o mi papá toda su vida está organizando esto, yo llevo, no sé, 30 años organizando, y como para que yo interrumpa tantos años, pues creo que no es justo. Es una cuestión bastante complicada hablar de cargos tradicionales, de todo este sistema de compadrazgos que suceden, porque incluso la gastronomía nos sirve para enlazarnos como compadres, para relacionarnos socialmente con las personas que nos conocemos de vista, más no de nombre, o que nos topamos por la calle, pero que en medio de la fiesta somos compadres, somos viejada, pertenecemos ya a una danza. Pero sí es bien interesante porque, por ejemplo, los niños quieren danzar. Nadie les dice, vas a danzar.
A eso es a lo que voy. No hay como una norma social que se les imponga. Sabes que como naciste en Tuxpan debes de seguir estas tradiciones. Es no, se siente, se ve ese gusto de los niños, ese placer de los niños, esa manera de disfrutar de las fiestas.
Sí, por ejemplo, en Tuxpan se hace un rito los días de la víspera, que es un día antes de la fiesta principal. En el caso de San Sebastián, hay un ritual, por ejemplo, que se llama Manchiwis, y acuden desde niños enfermos, niños en brazos, niños en edades 3, 5, 7 años, incluso adultos. A mí me han comentado que hay personas que no pueden tener hijos, van, se ponen frente al santo y algún encargado de la imagen religiosa le dice, mira San Sebastián, tus hijos vienen a pedirte por salud, y resulta que están después ya, que queda embarazada la persona, después dice, ah, pues vamos a pagar la manda, vamos a bailar, bailan incluso con el niño todavía en gestación, después bailan con él en brazos, y después el niño solo ya es parte de la danza, o sea, hasta que diga.
Ya nacen siendo parte de...
Sí, nacen ya siendo parte, y porque ejemplo, me ha tocado conocer capitanes que tienen, por ejemplo, les toca hasta dentro de 25 años o 20 años la fiesta. Entonces, el capitán lo va a representar el hijo, porque el padre ya murió.
Wow. Bueno, pues, toda una tradición. Ya vimos que hay un fondo de magia en esta fiesta de San Sebastián. Y seguiremos hablando de este tema al regresar del corte. Siga con nosotros.
Planeta Diversidad.
Distintas voces, un mismo mensaje.
Regresamos.
Regresamos a este su programa, Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes. Y para quien nos acaba de sintonizar, recordarles que estamos hablando acerca de el pueblo de la fiesta eterna, Tuxpan, Jalisco. Y seguimos platicando con nuestros invitados.
Y bueno, le damos la más cordial bienvenida al señor Albino López Silva. Él también es originario de Tuxpan. Empezó con esta tradición desde que tenía 8 años. Y bueno, tengo el gusto de conocerlo desde hace más de 13. Y fue una de las personas que de repente me inspiró ese fervor que se tiene sobre la fiesta. Me transmitió esa magia que viven las personas que son originarios de Tuxpan, por seguir cuidando sus tradiciones y por hacerlas mucho más grande. Señor Albino, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, primero que nada. Y pues aquí estamos para aportar un poquito de lo que conocemos, y gracias por la presentación.
Bueno, pues bienvenido, Paco, también. Y
gracias.
Sobre los orígenes de la fiesta de los chayacates, se dice que según la tradición esta danza nació como una muestra del repudio hacia los españoles invasores que se instalaron en Tuxpan a finales del siglo XVI. los cuales daban un trato inhumano a los naturales de esta población. Como respuesta hacia estos actos, la gente que era natural de ahí se disfrazaban con ropas elegantes, a la usanza española, bailaban en un pie y de forma chusca tratando de imitar a los españoles. Era como una manera de burlarse de sus agresores, y así fue como comenzaron a danzar en la fiesta de San Sebastián. Paco, ¿qué nos dices acerca
así
de
así es la danza de chayacates, que la palabra chayacate viene de chayacal, o en náhuatl se podía interpretar como máscara o contorno de la cara o algo similar? Es la danza principal de San Sebastián. La danza de los chayacates, pues, es de las más abundantes en Tuxpan. Y para que los ubiquen, son los danzantes que bailan con música de violín. Bailan, son 7 piezas, y ellos usan una máscara de madera, que como bien ahorita que le pasemos la voz a mi compañero Albino, él puede abundar, ya que él es artesano. La máscara, utilizan la máscara de madera, y sobre una copa de un sombrero montan lo que le llaman la cabellera, que no es otra cosa que actualmente se utilizan muchos materiales, pero originalmente se utilizaba la penca de maguey, que con un notate y unos clavitos le daban así unas pasadas para que quedara esta cabellera tipo como lo que podríamos conocer hoy también como el ixtle, y sobre ella lleva un montado pelo o un tipo de material vistoso y unos cuernos de venado. Bailan, como bien dices, muchas piezas con un solo pie. Hay, por ejemplo, unas piezas que se llaman que el caballito y que la entrada, el carnaval, al son del violín, y cargan sobre su mano derecha una sonaja de sirián, o en otras regiones de acá de la costa le dicen cuaxtecomate. Es un proceso de elaboración artesanal de esta sonaja y también de la máscara, y cada danzante casi siempre se arma su cabellera. Y efectivamente la mayoría de las danzas lucen como catrines, aunque últimamente por distinción de los grupos utilizan, por ejemplo, un pantalón negro con una camisa roja, un pantalón negro con una camisa blanca, o bien aludiendo a la vestimenta indígena con un ceñidor cruzado o un ceñidor a la cintura, botas, generalmente es lo que utiliza esta danza. Esa es la danza distintiva de San Sebastián, y también una danza que se retomó después de 25 años, que se mantuvo, que se terminó prácticamente, que acompaña a San Sebastián de la Estampa, que es la de los negritos, que no es otra cosa la vestimenta heredada de los antiguos hacendados, que utilizan una calzonera sobre el calzón blanco, que es el pantalón blanco, una calzonera negra, y calzan guaraches. Ellos visten de blanco y traen sobre su cabeza un sombrero con un paño tejido con algunas figuras de flores. Y ellos también bailan al son del violín, y esos son los chayacates de paño o negritos. Ajá. Y los sonajeros, obviamente, que acompañan, como una danza que también está ahí en las fiestas de Tuxpan.
Complementaria, ¿verdad?
Y muy vistosa, y muy enérgica también.
Muy bien. Pues toda esta magia a usted, señor Albino, le tocó vivirla desde que era un niño. ¿Cómo ha sido este sentir? ¿Cómo se ha transformado desde esos 8 años hasta ahora, que ya no solamente vives la tradición, sino que también fabricas máscaras, haces artesanía y la transmites a tus propios hijos?
Pues sí, así como lo comenta el compañero, pues la inquietud. Y aparte, yo pienso que es algo que ya traes dentro, ¿no? Yo tenía 6 años cuando ya yo quería danzar, pero pues por mi edad y porque en aquellos tiempos no era tan permitido el que los niños fueran con los adultos. Fue a los 8 años que empecé. Y siento que desde el primer día, o desde que te pones el atuendo, el ajuar, como lo llamamos en Tuxpan, algo pasa, ¿no? Porque inclusive magia. cuando creo que es la magia, porque cuando no traes o no vistes el atuendo, te cohibes, y una vez que lo portas, una vez que te pones la máscara y te formas, todo pasa, ¿no? Llegas a gritar,
lo que no liberas, gritaba sin la máscara,
exactamente,
¿no?
Exactamente. siento que parte de los abuelos son sabios, ¿no? Siempre lo han sido. Y yo siento que el hecho de vestirte de otra forma, de no presentar o representar lo que eres en realidad, te da la posibilidad de hacer lo que quisieras hacer siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que parte de la magia, como tú lo llamas, se basa en eso, ¿no? Y claro, ahora estas generaciones, su idea es un poquito distinta. Entonces es complicado el hecho de involucrar a un poquito de la juventud a lo que es la tradición, porque pues ahora ya nada más es como que el relajo y voy a participar porque solamente quiero participar, ¿no? Pero creo que es, en parte se está rescatando una buena cantidad de jóvenes y de cosas. Sí. Así es.
Interesante. Paco, yo te quisiera preguntar, dentro de todos estos movimientos de las danzas, hace rato, antes de entrar al aire, comentábamos la cuestión de los compadrazgos. ¿En qué consisten los compadrazgos para las danzas? ¿O qué significado tienen?
Es muy importante cómo se dan los compadrazgos en las fiestas de Tuxpan, porque ya es un sistema bastante complejo. Pero cuando tú vas a una fiesta, por ejemplo, de danzante en el ensayo real, se les da, por ejemplo, una botija, que no es otra cosa que un aditamento que se le pone al vino o al rompope o al ponche con romero y ciertas golosinas alrededor. Entonces se entrega la botija y ya el hecho de intercambiar esa bebida y también intercambiar la comida ya te hace parte de, por ejemplo, a los danzantes niños se les da un vaso de refresco y a los danzantes adultos se les da su vaso de ponche. Y es como estas formas de sellar amistades o de sellar compromisos. Al final de la fiesta, durante el transcurso de la fiesta, el capitán de altar da la comida y la bebida. Así es que si ustedes visitan Tuxpan y van y se quedan en el altar, les van a dar de lo que se le llama desayunar en la mañana, que por costumbre es la cuachala, uno de los tantos platillos típicos de Tuxpan. Y cuando termina la fiesta se les da sopa y mole, aunque últimamente ya ha habido más variantes en cuanto a ofrecer otro tipo de platillos. Entonces eso lo da el capitán de día. Pero en lo que respecta a los compadrazgos, por ejemplo, esta fiesta termina con el carnaval el 2 de febrero y todas las danzas hacen su carnaval, que no es otra cosa que entregar el compromiso en base a charolas de pan, que puede ser monos o pueden ser el pan típico de Tuxpan que se llama picón, charolas con plátanos, con tablillas de chocolate, con azúcar o con frutas que particularmente son como color amarillo. Y también se entrega su charola, se acostumbra ya a intercambiar un collar hecho de tamales de pinole envuelto en hojas de maíz y se untan en los cachetes harina en ambos cachetes y se da el ponche. Entonces dice un verso que mientras uno no se haya tomado su vasito de ponche o de rompope, no se puede limpiar la cara. Entonces la gente luce su collar y estos tamalitos de tipo ceremonial, uh-huh, sirven para identificar que hay un carnaval. Y en el intercambio de estos alimentos es cuando se dan las relaciones sociales.
La importancia de la comida, pues, siempre para sellar cosas importantes, ¿no? La parte social de la gastronomía siempre nos deja en otro lugar. Todos lo celebramos con comida, en este caso los compadrazgos, ¿no?
Sí, así es, comida y bebida.
Comida y bebida,
porque,
claro.
Porque siempre es importante, o bueno, siempre ha sido importante el hecho de que haya un vasito de ponche, como tradicionalmente en Tuxpan se hace. Y como lo dice, la fiesta termina en carnaval, y o más bien nuestra fiesta termina en carnaval cuando el carnaval inicia, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es que el día 2 de la Candelaria, ajá, es la fiesta diferente, o la fiesta se siente más grande porque da inicio el carnaval. Y es por eso que portamos los chayacates, portamos harina y dulces como simbólico, como, ajá, para anunciar que empieza el carnaval. El coscal o el collar que se pone, como bien dice, antes es diferente. Era un dulce prácticamente, y ahora ya es pinole. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Como la comida, que tradicionalmente era coachala y era sopa y mole, y ahora ya a veces llegamos y es birria, es carnitas,
pozole.
Pero la cosa, sí, es que sea, pero comida.
La tradición, no sé.
Sí. Y con esto, sí, pues, claro, nos queda claro que el Guadalupe Reyes no es cierto que termine el 6 de enero,
no,
¿verdad?
No.
Bueno, con esto y más, continuamos después de un corte.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy la Planeta Diversidad.
Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Un planeta donde cabemos todos.
Continuamos.
Planeta Diversidad.
Distintas voces, un mismo mensaje.
Regresamos.
Continuamos en este su programa Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes.
Así es. Y bueno, conozcamos un poquito de cómo visten los chayacates. La indumentaria de los chayacates se compone de pantalón, botas, saco, corbata, camisa de vestir, máscara de madera y una cabellera de iscle o lluvias de colores, en la cual va sujetada una cornamenta de venado. Llevan además una sonaja de sirián en una mano y en la otra un látigo, el cual simboliza el instrumento de la opresión.
Supongo que cada uno de estos elementos tiene un significado. El uso de este tipo de ropa y la diferencia entre cada una de las danzas, ¿no?
Así es.
Platícanos un poquito.
Inicialmente se habla de en la época de la colonia, de mascaradas o danzas que utilizaban una máscara para salir a las calles a bailar o acompañar alguna procesión. La danza de los chayacates en Tuxpan es muy particular, puesto que es la que más ha evolucionado. Como les comenté anteriormente, ya hay 21 grupos de danzantes. Wow. Y con ello que cambie su nombre. Por ejemplo, si había ribeños y hay una división, que como siempre sucede, uh-huh, entonces ya se llama nueva generación, no sé, arribeña o X nombre, ¿no?
Auténtica ribeña,
uh-huh, se le queda la original y los otros pasan con otro nombre. Y efectivamente, la vestimenta últimamente es como una forma de uniformarse. Por ejemplo, chayacates de la colonia Palmita utiliza una camisa color naranja. Por ejemplo, de la calle Real, San Sebastián de la Arena, utilizan camisas, por ejemplo, un azul y así.
Diferente.
Y en los años 70 es cuando se da, por ejemplo, muchos cambios, y en los años 80 porque originalmente las danzas juntaban ropa de donde se podía, de donde la podían juntar. Entonces, por ejemplo, el saco no es que te quede bien, sino es que es un saco que no era tuyo.
Que te queda grande o
que te queda chico, grande. Y el...
Ya entendí.
Como la cuestión es ir Catrín, porque, por ejemplo, la tez de la máscara es como de un hombre, de una tez blanca. Uh-huh. Entonces, como la cuestión es ir Catrín con el chayacate, pues entonces por eso se usa, como lo comentó Isaí, pues el pantalón de vestir, el saco, la corbata, inclusive hasta guantes. Entonces esta danza ha evolucionado tanto que dejó de utilizar, por ejemplo, la sombrilla, el personaje vestido de mujer, que salían a hacer diversas, dicen las personas mayores, pantomimas, ¿no? O juegos o cuestiones que ahorita la gente lo ve muy extraño, pero que en la esencia la danza de chayacates eran burlones o bufones que salían a la calle a hacer lo propio.
Sí, la esencia de la danza.
No tenían se habla por ahí de que ellos no tenían música, que había un músico que se sentaba junto al santo a tocarle, hasta que llegó el punto en que este músico es parte indispensable de la danza. Sin danza no hay músico y viceversa. Entonces ya todos los grupos mayormente tienen su músico, y hay todo un proceso para hacer ensayos, y en el transcurso de esos ensayos previos a las fiestas es cuando ya se empieza, no, pues que yo voy a armar una cornadura, yo te digo cómo, manda a hacer la máscara y de tal o cual color, y la lluvia o el iste o la rafia o lo que nos vayamos a poner de cabellera. Entonces es una danza que evolucionó bastante. Con, por ejemplo, en los 70 se hablaba de los cornudos, que los cornudos empezaban a salir a la calle, a inclusive a llegar a los altares, a meterse a agarrar comida por su propia cuenta, y que la gente se ponía tomada de las manos alrededor de las ollas del fogón para que no agarraran comida, porque ellos no se les daba comida. Ellos era una danza que se juntaba, salían, hacían las visitas a los tres santos principales y se iban a sus casas. En total se crecía, no se muestra quién baila ni se descubre en el rostro. Entonces llega un momento en que se populariza el uso de los cuernos y es lo que conocemos ahorita como chayacates, el chayacate de máscara.
La máscara es un elemento súper importante en los chayacates, ¿no? Usted dedicado con esa pasión a transformar esa madera en máscaras, y que aún tengo recuerdo que es bastante tiempo el que se invierte en realizar una máscara. ¿Qué significa para un chayacate portarla?
Pues como lo dijiste, como lo dijo, es esencial el llevar la máscara. Hace un momento te lo comenté, un chayacate, como su nombre lo dice, chaya, que es máscara, y acatl, que es hombre. Entonces es hombre enmascarado, es
primordial.
Sumamente importante portar máscara. Y sí, es un proceso, ya hablando de la elaboración de la máscara, es un proceso bastante largo, porque hay que seleccionar la madera, hay que salir al campo a buscar la madera. Ahora ya es un poquito más simple, porque la madera que se usa ahora puede ser de aguacate o puede ser de ciruelo, que es lo más común. Uh-huh. Pero una buena máscara, para hacer una buena máscara, terminar un buen trabajo de manera personal, es con madera de copal o, en su defecto, madera de colorín. Son las maderas para mí mejores, ¿no?
En cuanto a flexibilidad, en cuanto a
suavidad para la herramienta y para el labrado, es mucho más sencillo trabajar el copal y el colorín, que son las maderas mejores. En peso también son muy ligeras, no son tan cansadas para
fáciles de portar, finalmente.
Así es. Entonces solo que ahora también como el vestuario, la vestimenta ha evolucionado un poquito, las técnicas de elaboración. Antes solamente se tallaban, no se lijaban tanto, y se le ponían los colores básicos, ¿no? Se le pone la tez blanca o el color de piel blanco por por los españoles. Se hacen con barba, de ojo azul, precisamente por eso, porque pues nosotros somos
morenitos y guapitos, ¿no?
Sí, somos morenazos. Evolución. Entonces, para poder hacer una máscara bien realizada, hay que tomar en cuenta todos esos detalles. Llevo ya al menos unos 22 años haciendo máscara, entre 22 y 23 años, para no errar el dato. Y lo aprendí de una persona en Tuxpan, se llama Armando Martínez. Él tiene una cuadrilla de chayacates, la chayacata,
Palmita.
Los chayacates de la Palmita, que visten de color naranja. Ajá. En lo personal he imitado muchas cosas de él, en realidad. Hacer máscaras, por ejemplo.
Sí.
Y la otra, el estilo de danzar de ellos es muy peculiar. Ellos creo que son los danzantes más locos en el buen sentido,
de la palabra, sí.
Sí, lo que pasa que ellos sí...
Hacen cosas más extremas, ¿no? Algo así.
En la danza, o sea, ellos mantienen el origen de la danza.
Ajá.
Como tal, la danza. Me refiero al baile. Uh-huh. Pero la esencia... Ahora sí que no voy a hablar de más, pero creo que nosotros tenemos una cuadrilla que se llama Shayatosli. Nosotros vestimos con saco, pantalón de vestir, zapatos, o chaleco en su defecto, corbata, y usamos cornamentas. Y ellos ya visten distinto. Ellos se uniforman.
Empiezan a evolucionar las danzas.
Ellos ya son parte de la evolución. Solo que su danza sí es muy fuerte. Ellos gritan todo el tiempo, ellos saltan. Su danza es mucho más fuerte que la de nosotros. Nosotros danzamos con mucha fuerza, sí, pero nosotros hacemos cosas como que más...
Más tranquilas, más... Menos sí,
bueno,
rudas.
Y bueno,
menos rudas, tal vez.
Lo que mencionan, esa esencia y ese evolucionar que también se comparte entre las diferentes danzas y los diferentes personajes de la ciudad, ¿no? Vamos a seguir platicando de este tema, digo, para que nos inviten, cuándo es, cómo es, a dónde tenemos que llegar.
Claro que sí.
Después de este corte.
Perfecto.
Planeta Diversidad.
Distintas voces, un mismo mensaje.
Regresamos.
Vámonos de lleno a la fiesta. Ya estamos de regreso con nuestro auditorio. Y quiero comentarles así rapidísimo. Hace algunos años, creo que fue en el 2013 exactamente, que vino un compañero chileno, el creador de Líderes con Mil Capacidades Chile.
Antonio.
El buen Richard, que de hecho ayer estuvo de cumpleaños, así que le mandamos un saludo y un súper abrazo desde acá, desde México.
Felicidades.
Y bueno, una de las cosas que más le gustó a él fue la fiesta de los chayacates. Le tocó ir a la fiesta de los chayacates. Contar así de rapidísimo que él, pues, antes de venir a México no probaba alcohol. Y de repente yo lo veía como muy sonriente, como muy feliz. Y me dice, oye amiga, ¿sabes qué? Como que empiezo a sentir los hombros pesados. Le digo, sí, a lo mejor algo te cayó mal. Pues es que nada más he tomado la agüita fresca esa que pasan y me da, que sabe deliciosa, ¿no? Entonces pues resultó que esa agüita mágica pues era el ponche, ¿no? Él probó de guayabilla, de tamarindo, hasta uno que yo no había probado y en ese año tuve la oportunidad, que era uno de caña con manzana. Sí, era uno completamente diferente, no lo había probado en ningún otro lugar, lo traía caliente. No, era así frillito con nuececita y todo, y bueno, riquísimo. Y se echó la degustación de todo.
La degustación completa.
La felicidad le duró, yo creo que como hasta medianoche, porque ya después ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Pero pues él feliz con esas fiestas de Tuxpan, con el tema de la comida. Veo tu playera, Paco, que me encanta, catador profesional de Coachala, ¿sí? El lugar donde se hace la mejor cuachala, o la única cuachala, dirían los de Tuxpan, ¿no?
Así es, y sobre todo que se consume en un tiene un proceso de elaboración, se venía con un otate o con un carrizo,
wow.
Se sirve de una sola mano para que no se separe o se corte, se come en su plato burdo o comúnmente llamado cuachalero y se toma a sorbos. Hay una forma muy particular, wow, de comer cuachala. Quien no la haya probado, pruébela. Es su oportunidad de ir a probarla de manos de cocineras expertas en estas fiestas de San Sebastián.
Bueno, pues hablemos de la fiesta, cuándo es, cómo inicia, a dónde hay que llegar, todo. ¿Quién empieza?
Bueno, pues la fiesta en sí empieza desde a mediados de diciembre.
Wow, o sea que ya estamos atrasados con la fiesta.
Ya están enfiestados.
Así es. Cada semana, por lo regular es en sábado, hay ensayos y se llenan las calles, se tapan algunas calles, obviamente los danzantes se dan cita. Entonces ya empieza la fiesta, porque también hay comida, porque también hay bebida.
Wow.
Terminan a veces hasta las 11 de la noche. Y ya de ahí, que son lo que le llamamos las vísperas, que es este próximo 19.
Uh-huh.
Están cordialmente invitados a Tuxpan a que nos visiten.
Y así
de que se quedan y amanecen con la fiesta.
Así es.
Excelente.
Es el ensayo real que le llamamos. Se reúnen todas las danzas. Ahora sí, quienes van a danzar, uh-huh, se hacen su arribo al ensayo real.
Si me permites, Albino, comentarles que ese día se come frijoles güeros con tortila, que no es otra cosa que un frijol blanco,
ajá,
guisado con chile rojo, y lleva una tortilla hecha a base de dos huevos y se acompaña con sus tortillas, obviamente.
Batido con carrizo, si no nos sale.
Así, y se voltea con las manos propiamente.
Wow.
Para quien no ubique, es como si fuera una crepa de solo de huevo con sal.
Ajá.
Y en su caso la tortilera, eso se come en la víspera.
No es una torta de
suena
huevo, no es una torta.
es una tortilla, como le dicen.
Es una tortilla porque es prácticamente una tortilla.
Ajá.
Es delgadita.
Ajá, pero a base de huevo.
Y acompaña el platillo y si no lleva tortilla.
Ay, se me está haciendo agua la boca.
No son frijoles güeros de víspera.
Eso se come en la víspera.
Se come en la víspera, exactamente. Entonces ya nada más es la víspera y las imágenes, las mayores o las personas, los abuelos, los que ya son de tradición, los que ya tienen muchísimo tiempo,
uh-huh,
acuden al siguiente día muy temprano, desde las 5 de la mañana, cuando abren el templo mayor,
San Juan Bautista.
San Juan Bautista, acuden y llevan su imagen.
Ajá.
Para posteriormente la misa.
¿La misa es a qué horas? ¿En dónde?
A las 11 de la mañana en la parroquia de San Juan Bautista, conocido como el Templo Grande o el Templo del Señor del Perdón, que está en pleno centro,
a un
costado del jardín.
Sí.
Y de ahí se arma la algarabía saliendo la misa. Bueno, previo a la misa ya llegan las danzas, se dan cita en el atrio parroquial.
Uh-huh.
Y llegan ahí, pues si no todas, la mayoría. Que hace ratito diste el dato de 21, pero en la reunión creo que contaron alrededor de 36. No sé el dato exacto porque eso fue lo que comentó Osvaldo, pero creo que son alrededor
de
36.
Sí, de hecho, en cuanto a danzas, puede que una no salga o que salgan nuevas. Y
uh-huh,
en cuanto a imágenes, yo más o menos llevo la cuenta que hay como 50 imágenes de San,
wow,
Sebastián en Tuxpan. Entonces, cambia con el tiempo, aumentan. Bueno, de hecho,
es
siempre
variable.
Tuxpan todo va en aumento.
Sí,
en
todo
este,
va en aumento.
En esta ocasión, el día 20 de enero, San Sebastián se va a estar festejando en la calle Morelos 135. Para quienes lleguen
Morelos
a Tuxpan,
135.
Ubiquen que ya más o menos a las 11:30 de la mañana se empiezan a cerrar calles.
Uh-huh.
Para si llegan, que hagan todo su recorrido caminando de preferencia.
Entonces,
y donde vean el cohete,
ahí
hay gollete.
Ahí es. Entonces, es llegar al templo, estar en la misa, misa de función, creo que le llaman algo así, o solo
no,
misa.
No, exactamente, es la
bueno.
misa, es la misa en honor a San Sebastián.
Ah, muy bien.
No es misa de función como
okay.
tal.
Ok, entonces, ya después de que estamos bendecidos y todo, que salimos de ahí de misa, hay que seguir
la
procesión hacia donde está la...
Y en Morelos 135.
Muy bien, y ahí todos nos reciben, ¿no?
Dato importante,
ajá,
para los que nos visiten, algunas calles pues van a estar cerradas.
La mayoría, por cierto.
Sí, la mayoría. ¿No? Creo que se corre por ahí el mapa. Habría que buscarlo para uh-huh. que ubiquen más o menos por dónde pueden circular, porque a la salida de las imágenes se va a tomar 20 de noviembre.
Así es, que es un lado del jardín.
Bajan del atrio y toman la calle del portal y uh-huh. suben todo Morelos. Esas calles van a estar cerradas. Para uh-huh. que ahí no va a haber de que si, oye, voy a pasar. No. Van a estar cerradas uh-huh. totalmente. Entonces por ahí va a ser el recorrido. Por aquello de que lleguen tarde, ya más o menos ubican la calle Morelos y por ahí nos esperan. Entonces ya bien. Para que no se pierdan.
Sí, y quienes vayan y visiten, que si están en el altar principal tengan la seguridad de que van a ver, si no, todas las danzas. Hay danzas que esperan 20 o 30 minutos en fila para uh-huh. ir a bailarle al santo principal. Wow. Entonces una oportunidad buena es visitar el altar principal, donde ahí les van a estar dando ponche y además se ponen vendimias de muchísimas cosas para estar consumiendo, desde fruta picada, golosinas, etcétera, ponche, agua fresca, raspados, tejuino, todo lo típico de la región y de Tuxpan. Y si llega en ese altar principal, lo más seguro es que vean casi todas las danzas, una atrás de otra sin descanso.
Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos está agotando. Yo no quiero cerrar este programa sin que ustedes nos digan, para ustedes, qué significa ser tuxpanense.
La pregunta más difícil que nos han hecho, puesto que nosotros salimos de nuestra vida normal para entrar a una vida festiva. Entonces nosotros sabemos muy bien en qué momento salimos de nuestra vida cotidiana y entramos a un estado festivo uh-huh. en el cual solo quien ha estado en Tuxpan puede comprenderlo viviendo.
Digo, pero ese estado festivo creo que es permanente,
así,
¿no?
Así es, de hecho creo que estamos más en estado festivo que en estado normal, habitual.
Sí, es como dice, el ser tuxpanense es, ahora sí que lo es todo, es un orgullo ser de Tuxpan, y lo digo de corazón. Y pues para terminar, como ya lo dicen, nada más la invitación el día 20 a partir de las 11, bueno, si pueden llegar un poquito antes.
Sí, claro.
Desde
la víspera,
mejor.
Creo, ¿no?
El día 20, el día 27 de enero y el día 2 de febrero, que es, creo, el 2 de febrero es uno de los más llenos de todo, sí.
Además es puente, así que aproveche.
Y es día domingo. Sí,
es un domingo, así que...
Sí, aproveche la gente que está de visita disfrutando ese puente para disfrutar de Tuxpan, de su cuachala, de su ponche, de la magia, de las tradiciones y pues a vivir la fiesta.
Se va a enamorar de Tuxpan. Sí, sinceramente que... se los decimos. Hay gente que ha preferido irse a vivir después de que trabaja a Tuxpan porque le gusta demasiado.
Hablar de Tuxpan es, el haber hablado un poquito de Tuxpan es muy, muy corto el tiempo, pero yo creo que nos pasaríamos semanas hablando de Tuxpan. Muy bien.
Pues los esperamos en la fiesta de San Sebastián y nos vemos en una próxima emisión de este su programa Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes.
Wow. Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, presentó.
Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.
Escucha nuestra siguiente emisión por esta misma frecuencia.
94.3 FM.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.